es que yo me meta ni me importe, pero si pierdes el norte, no va a haber un Dios que te soporte.
Lo hemos avanzado cuando hablábamos de adolescentes hace un ratito con los oyentes. Pues bien, aquí tenemos el libro que se llama Los Incomprendidos. Es la segunda parte de una trilogía que comenzó con Los Ingratos. Hoy su autor está con nosotros,
ya lo
Marta
creo.
Zúñiga.
Buenas tardes. Y mientras suena Rosendo. ¿Por qué? Porque además de Rosendo, Elvis, Rod Stewart, Leonard Cohen suenan en esta novela en la que caminamos por Carabanchel o por Boadilla del Monte. Una novela, Los Incomprendidos, salpicada de anécdotas de una familia en la que hay soledad, incomunicación entre padres e hijos, verdades contadas, otras no tanto, pero también esperanza. Una familia de clase media que se muda a un barrio nuevo de Madrid. Esta podría ser la historia de muchas familias, pero es la de Javier y Celia y la de sus hijos Inés y Robert. Inocente. Nuestro invitado es madrileño y es contador de historias como periodista y como escritor. Comenzó en La Opinión de Zamora y actualmente desarrolla su trabajo en El Mundo. Es premio Ortega y Gasset, entre otros. El pasado año ganó el premio Primavera de Novela por Los Ingratos y ahora nos vuelve a conmover. Y de verdad que lo hace con Los Incomprendidos, editada por Espasa. Él es Pedro Simón.
Pero don Pedro, por favor, ¿qué tal estamos?
Muy bien, cuánto honor estar aquí con vosotros.
Bueno, el honor es nuestro, pero fíjate que yo quiero que me digas, tú tienes el secreto de la vida. Dices que primero es un clic y luego es un crack. Y que ahí se resume el secreto de la vida. El clic, ¿cuándo lo tuviste tú? Ese clic que te hace la mente de repente.
Pues mira, me encanta que esté sonando Rosendo, por cierto.
Ah, es de mi ya barrio. Te vemos la carita, sí.
Mira, pues yo creo que el clic a la hora de escribir el libro, para mí surge en muchas sobremesas de cenas y de comidas con amigos y con compañeros, en la que yo me doy cuenta que siempre acabamos hablando de los hijos.
Sí.
Y que si tenemos hijos adolescentes, acabamos hablando con más frustración y con más pasión y con más incomprensión, ¿no? Y ahí me di cuenta de que había que hacer algo. Ese es el clic y el crack, supongo que es cuando hemos parido la novela, ¿no?
¿Se siente uno como aliviado? Dices, lo hice, otra sí. vez más.
Sí, lo que se siente uno es muy inseguro y lo que te produce cualquier cosa que creas, yo creo que es el miedo a decepcionar. Esto, por lo menos en mi caso, no sé si en tu caso, que también te dedicas a esto, cuando terminas de parir un libro, hay algo de suciedad mental que en vez de relajarte y hacer que disfrutes, siempre estás pensando, joder, ¿y si no le gusta a la gente, no?
Esperas el retorno, ¿no? Pero el retorno viene muy rápido, ¿no? Con tus lectores,
sí,
a través de redes.
Sí, supongo. Al final, a mí me interesa que los libros funcionen como espejos y que cuando cualquier persona lea una novela que he escrito yo, pues considere que esa novela está hablando de esa persona que lee, que le está interpelando, que le está diciendo cosas. De algún modo que digas, coño, esta novela está hablando de mí, ¿sabes? Y esto no tiene por qué hacer una novela que hable de una vida parecida a la tuya. Puede hacer una novela que esté ambientada en Marte o en el siglo XIX. ¿No? Al final, digamos, los temas universales son el dolor, el amor, la esperanza, la culpa, por cierto, que Los Incomprendidos hablan mucho de la culpa.
Pues la culpa, cada autor tiene algo que le persigue. ¿En tu caso es la culpa o...?
En mi caso es la nostalgia.
La nostalgia.
El otro día vi una camiseta de alguien que ponía, soy un nostálgico de mierda. Yo esa camiseta me la podría poner. Porque sí que creo que, sobre todo, hay muchas cosas que nos definen, pero yo creo que una de las cosas que más nos definen son todas esas cosas que no estamos dispuestos a tirar a la basura. Antiguas colecciones, ¿verdad? Trastos que tenemos por ahí guardados, que hay alguien en tu casa que te dice, pero bueno, esto, ¿por qué no lo tiras? Y dices, no lo tiro porque esto
no
soy
puedo,
yo, claro.
Soy yo, exacto.
Esto nos define mucho y eso tiene que ver con la nostalgia.
Pues los protagonistas empiezan mudándose de casa Y resulta que hay una frase, ya que hablabas antes de frases, Juan Carlos, con respecto al arte, pues Pedro dice en su libro, lo malo de tener una casa grande es que tocas a más metros, pero a menos gente.
Está bien,
y bueno, esta es una reflexión que haces, ¿no? Pero es cierto que, en fin, tú dices que Inés sale de su cuarto sin dejar de mirar el móvil y se deja besar por su madre. Le hace ese favor. Sí. Me da la sensación de que son imágenes que tú has visto y que las has trasladado inmediatamente al libro. Son verdad. Es bueno, algo cotidiano lo que vemos en el libro.
Ay, mira, pues claro, el libro tiene muchas cosas mías, claro. Están casi siempre tapadas para no, para que,
para disimular,
claro. Pero claro, cómo no, ¿no? La adolescencia siempre, esa edad Heiser, esa edad complicada. Hay una juez de menores que se llama Reyes Martel. Ella decía una frase maravillosa, dice, la adolescencia es ese monstruo que devora a tu hijo y luego te lo devuelve o no. Uh-huh. Y es verdad, ahí hay un túnel de lavado que cuando el chaval o la chavala entran, pues ahí hay unas turbulencias brutales, ¿no? Y al final del túnel de lavado casi siempre salen, lo que es seguro que salen transformados. Uh-huh. Y yo creo que casi siempre ese monstruo que devora a tu hijo te lo devuelve. Pero conocemos todos historias de gente a la que no le ha devuelto el hijo, ¿no?
Eso es, o que se ha ido perdiendo, ¿no? Por el camino, efectivamente. Es una novela que da mucho que pensar.
Que da mucho que pensar, ¿no? y yo pienso siempre en teatro. Pero antes de eso te voy a decir que le he puesto a una amiga que tú conoces mucho, le he dicho, Pedro Simón viene hoy al programa de Nieves para hablar de su última novela, ¿no? Y me dice, ¡ay, qué bien! Es un gran amigo y una persona excelente, aparte de un escritor magnífico, Lucía Méndez.
¡Ay, Lucía, claro!
¿Por qué habla todo el mundo bien de ti? Eso a mí me da que pensar, ¿eh?
¿A ti no te gusta esto? ¿O qué?
No sé, algo dices, te estoy mirando mucho, porque me encanta meterme dentro, eres de barrio, eso se nota enseguida,
sí. Total.
Te ha devuelto la adolescencia, te ha devuelto la vida. Pero porque todo, es que todo el mundo, según he llegado ya a la redacción, había como una especie de conmoción. Viene Pedro Simón.
Bueno, yo conozco a mucha gente que habla mal de mí, pero no, eso no es un problema. Yo creo que la vida te tienes que manejar ahí, ¿no? Y seguramente la gente que me quiere habla bien de mí, pero eso tampoco, no sé, es que no, me dejas un poco descolocado, ¿no? Con el halago siempre me hace...
Te perturba
un
poco.
No sé qué decir. Si me dijeras a alguien que te ha llamado este es un hijo de puta, yo creo que te podría... Me
estaría mucho más cómodo. ¿Ves cómo te he dicho que eras de barrio?
Claro.
Y bueno, yo... Lo que sí que intento es escuchar a la gente. O sea, yo creo que... Y hacer una cosa que no hacemos nunca, que es hablar bien de la gente que no está. Casi siempre hacemos una cosa que es hablar mal... de la gente que no está delante. Y yo llegué un día al periódico y le dije a un grupo de gente con la que comía, chicos, vamos a hacer una cosa todos los días. Vamos a hablar 5 minutos bien de alguien que no esté delante.
¡Wow!
¡Qué buena idea!
Y desde
¡qué
entonces, buen ejercicio!
Cuando nos juntamos a comer a veces impongo, oye, no nos olvidemos de esto, ¿no? Porque estamos casi siempre lo otro, ¿no? Pero bueno, dicho esto, Lucía es amiga y bueno, pues qué va a decir ella.
¿Y te has sentido incomprendido en algún momento de todo este trabajo de escritura? No sé, sin tu refugio particular para escribir.
No, al revés, me he sentido súper comprendido. Uh-huh. Porque mi mujer trabaja, tengo 2 hijos en esa edad Heiser que decíamos antes. Uh-huh. Y,
en el túnel de lavado.
Claro. Me he ido del periódico un tiempo para escribir Los Incomprendidos y bueno, ha sido todo ayuda. Lo que sí me he sentido incomprendido es como padre y me sigo sintiendo incomprendido. Y sí que creo que alguien que empieza a leer la novela puede tener la sensación, incluso viendo la portada del libro, que vamos a contar una historia de adolescentes incomprendidos. Y bueno, y de algún modo es verdad, pero yo creo que a medida que avanzas las páginas te das cuenta de que aquí los incomprendidos somos todos, ¿no? Y sobre todo la gran pregunta del libro, que es quién comprende a todos nosotros y a todas vosotras que siempre tenéis que comprender cada mañana, ¿no? A los demás. ¿Qué hay de lo mío, no? O sea, yo creo que estoy... Oye, ¿y a mí que me comprende, chicos, no?
Tú, en el inicio del libro, dices, para los que se levantan, para los que cada mañana, a pesar de todo, lo vuelven a intentar. Es un poco la filosofía, ¿no?, de todo tu libro. Es esta dedicatoria, ¿no?
Sí, es dirigirme a toda esa gente que estamos mal de la cabeza, que siempre estamos con la culpa encima, porque nos educaron, acordaos con esto de por mi gran culpa, del que tenía 5 o 6 años, joder, qué culpa tiene un niño de 6 años, ¿verdad?
Se abulta más. Golpes en el pecho.
Claro, abulta más la culpa que un crío de 6 años. Bueno, pues crecimos con esto, ¿no? Y la culpa es esa cosa, es ese chapapote ahora que se han cumplido 20 años del Prestige, que lo pringa todo y pero que no te aporta absolutamente nada. Pero los padres crecemos con culpa. Culpa si le has dado mucho o si le has dado poco. Si le pegaste una colleja o si no se la pegaste a tiempo.
Siempre lo haces mal, ¿no? O la
siempre,
sensación.
Claro. Y entonces, esto lo tengo yo muy trabajado con muchos amigos. Todos nos sentimos muy culpables.
Pues tú también dices que como la travesía de la adolescencia es muy larga, me da la sensación de que esto también es un poco tu adolescencia. Es que al final uno escribe de lo que ha visto, de lo que siente, y tú dices, y son palabras textuales de Pedro Simón, a los de mi edad recordamos, solemos recordar al hijo de que te amargaba en el cole. Lo dejabas de ver a las 5 de la tarde y hoy en día, con las redes sociales, la fiesta empieza a esa hora.
Sí.
También eso tiene que ser muy duro, ¿no?, para un adolescente.
Hay una frase que dice Inés en el libro, la chica adolescente, dice la adolescencia puede ser un infierno, basta con el cielo de los otros. Basta con que veas que a los otros le va estupendamente bien para que tú piensas que lo tuyo es una mierda, ¿no? Y es verdad que vivimos obsesionados, yo creo que como nunca, en la historia con la mirada del otro. Y siempre es una mirada bastante distorsionadora, que lo que te exige es que seas constantemente feliz, que seas constantemente exitoso, ¿no? Y esto nos cuesta manejarlos, a los que estamos aquí en esta mesa, que tenemos una edad. Me imagino a un chaval con 15 o una chica con 16 que te cae todo esto encima, ¿sabes? Toda esta exigencia ruidosa del éxito y de la felicidad, que, hostias, debe ser bastante complicado crecer hoy. Yo creo que es más complicado ser adolescente hoy que en nuestra época.
Te voy a decir dónde, dirigiendo teatros públicos, el gran conflicto que siempre he tenido era cómo hacer teatro para los adolescentes, porque está la clave. No obligarles, como hacen, tú lo sabes, vamos toda la clase, joder, nos lleva y les meten a ver La vida sueño y empiezan a decir aquellas cosas y dicen... De verdad, me rompía la cabeza. Qué bien que algún día que dirigiré un teatro público te llame y te diga, lo podemos intentar desde un escenario, porque es nuestra inquietud de qué manera les encandilamos.
Claro, claro, totalmente.
Pues Marta, estamos aquí muy expectantes. Mira, por ahí Rosa de Lima. Oye, pasa Rosa, pasa.
Claro. Que ven, que tenemos la silla limpia y otra sucia.
Pues la pregunta del millón. Bueno, no es una pregunta, es una afirmación. Pedro Simón no tiene redes sociales.
No.
Ay, qué interesante.
¿Por qué?
Bueno, a ver, yo soy un tío bastante compulsivo en el consumo. O sea, la cerveza me gusta y me gusta mucho.
Y a la hora de escribir...
Entonces, cuando me he acercado a este mundo, no me ha gustado mi relación que he tenido. Entonces me aparté hace muchísimo de las redes y trato de mantenerme al margen. Creo que todos los periodistas tenemos un ego del bocado, yo el primero, y creo que esto nos hace un poco más, en mi caso, yo creo que me haría un poco más, con más ego, ¿no? Yo creo que me gustaría menos. Y estaría muy pendiente de los otros. Y mientras estoy mirando lo que dicen los otros, no estoy currando. Y tengo mucho curro y mucha plancha en casa.
¿Y sería necesario, pues, para la edad adulta también un túnel de lavado?
Sí, sin duda, claro. Sí, sin duda.
¿Dónde nos metemos? ¿Cuándo? Oye, ¿es una novela Los incomprendidos de juguetes rotos?
No, para mí la novela, si habla de una cosa, es de lo que en una familia ocupan las cosas que no decimos y las cosas que no hacemos. Como curiosamente, lo no hablado lo coloniza todo muchas veces. Y de tal modo que esos silencios, cuando hay traumas y hay que hablar, esos silencios pues son como esa enredadera que se va metiendo en los muros de un, ¿verdad? Y va tirando el hogar familiar, ¿no? Luego te das cuenta que hablar lo cauteriza todo, pero hablamos poco.
Estamos muy poco.
En la era en la era en que más nos comunicamos de la historia, yo creo que es la era en la que menos nos decimos.
Pero la familia es el germen de lo que somos de adultos.
La familia
ahí empieza todo.
Sí, yo yo creo que la familia es el terrario, ¿no? El mejor terrario para observar una sociedad. Yo creo que la familia no siempre es el mejor motor, porque no siempre es el mejor punto de partida, porque hay muchas desventajas dependiendo de qué familia tengas. Pero sí que creo que es la cicatriz más grande siempre. Es la marca que nunca vas a olvidar.
Mira, Rosa de Lima ha venido del estudio.
Tenéis una foto ahora mismo los cuatro.
Lo estás viendo.
Tres
claro.
Mujeres, Rosa, no te y quedes, un hombre.
No te quedes con las ganas. O sea, sí. Hay que disfrutar. Y nuestro trabajo es de disfrute absoluto. Tenemos hoy a Pedro Simón.
Es que Rosa y yo tenemos muchas cosas en común. Y una cosa muy bonita. ¿Ahí? Quiero que la cuente ella mejor.
Lo de tu repo.
Sí.
Bueno, él hizo un reportaje muy bonito en El Mundo porque se enteró de una noticia que a él le llamó mucho la atención, que era una chica locutora que leía libros a una señora un poquito mayor
durante
la pandemia y que además
es
era
Rosa de Lima.
Ciega.
Y era Rosa, sí.
Sí, y dijo, me interesa esta historia, voy a juntarlas a las dos. Llevábamos meses leyendo juntas por teléfono, pero no nos habíamos encontrado por la pandemia y Pedro nos unió físicamente.
Bien, bueno, entonces no era una pregunta, sino una reflexión. Queremos aprovechar estos cuatro minutos, cada uno lanzamos la nuestra. Venga, Marta.
Sí, sé que has estado escuchando música clásica mientras escribías esta novela. ¿Qué música te inspira?
Uf, pues mira, me gusta mucho toda la música impresionista. Me gusta mucho Satie, Debussy, Saint-Saëns, todo esto muchísimo. Y esto que está sonando, madre mía.
Wow. Madre mía.
Alfonsina y
sí,
el mar.
Sí, maravilloso. Esta canción se me pone la carne de gallina, te lo juro.
¿Y del periodista qué?
Bueno, el periodista, pues, el periodista es ese gran esclavo y el novelista es ese pequeño dios. Y claro, el periodista es ese tío que no puede cambiar la vida de esa madre que no tiene curro o no puede resucitar a ese niño que se acaba de morir, y el novelista puede encontrar curro para esa madre y resucitar al niño. Por eso es cojonudo que cuando la actualidad está tan polarizada y es tan fea a veces, ¿no? Pues te puedas poner a montura quitada, a coger el caballo de la afición y pirarte por ahí.
Rosa,
mi pregunta sería, ¿quién te ha enseñado a mirar a las personas de la forma como tú las miras?
Pues casi seguro, casi seguro que los niños, porque los veo muy desprejuiciados. Y los niños no suelen poner etiquetas cuando son pequeños. Luego nosotros les enseñamos a ponerlas, pero yo creo que los niños funcionan sin etiquetas. Y yo creo que es así como hay que mirar a una mujer que se prostituye. No hay que decir que es una puta, es todo mucho más complicado. Ese chico no es un yonki, tiene una biografía más compleja. Y yo creo que tendemos a etiquetar en el periodismo, ¿no? Casi que en la pleca poner futanito, yonki o menganita, puta. Y yo creo que el periodismo lo que tiene que hacer es explicar que esas realidades son mucho más complejas y perder tiempo en eso, porque es hacer pedagogía, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que si estamos aquí en este tinglado es para esto.
Decía Julio Iglesias que le gustaban las historias de ganadores. Y yo creo que a ti te pasa todo lo contrario.
Bueno, pues un poco sí.
Ya somos dos.
Un poco
las
sí.
Historias de personas que cotidianas. Es que no todo es éxito en la vida.
Por supuesto. Me interpela más una persona que se ha caído y se ha levantado, un tipo que se equivoca cada día en su casa, educando a sus hijos. Creo que eso tiene más que ver conmigo y que a la mañana siguiente lo vuelva a intentar que alguien que ha ganado un mundial de fútbol, que lo veo como un superhéroe y me pilla muy lejos, ¿no? Yo creo que todas estas biografías rotas hablan más de nosotros que las otras. Por eso muchas veces nos atraen en el periodismo, porque dices, no estoy solo, ¿no? No estoy solo.
Bonito. Pedro Simón en estado puro, aquí en Madrid Directo. Ustedes, si quieren leerle, Los Incomprendidos, publicado en Espasa. Bueno, pues a por otro premio, ¿no?
No. No, mi premio es que la gente lo lea, nada más. Gracias.
El premio nuestro es haberte tenido. Gracias, Pedro Simón. Gracias, Juan Carlos, Marta, Rosa. Enseguida regresamos.